El ejército realizó actos ayer en todas las unidades militares con motivo del Día de los Caídos en Defensa de las Instituciones.
Desde el Departamento de Comunicación Social de esa fuerza indicaron a la diaria que se reunió a los efectivos, se realizó una formación y se hizo un minuto de silencio mientras hacía el toque de silencio.
No hubo discursos y después de la ceremonia los efectivos regresaron a sus actividades.
Se trata de una conmemoración habitual que se hace todos los años de la misma manera, agregaron las fuentes.
Recordemos, el 14 de abril de 1972 se sucedieron varios operativos y allanamientos que derivaron en enfrentamientos entre efectivos militares y policías y miembros del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, en los que murieron baleados dos policías, un oficial de la Armada, el ex subsecretario del Interior Armando Acosta y Lara, acusado por los tupamaros de pertenecer a los Escuadrones de la Muerte, y ocho civiles vinculados a la organización guerrillera. Las acciones comenzaron con una iniciativa tupamara que dio lugar luego a una respuesta durísima de parte de las fuerzas de seguridad. El saldo fue de 6 heridos y 7 detenidos, entre ellos el actual titular del Ministerio de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro. Al día siguiente, el Parlamento aprobó el estado de guerra interno.
La conmemoración de esa fecha, que comenzó a realizarse en 1975, dejó de ser oficial en marzo de 2006, a instancias del expresidente Tabaré Vázquez y de la entonces titular del Ministerio de Defensa, Azucena Berruti.
Los fiscales Carlos Negro y María de los Ángeles Camiño presentaron el viernes dos pedidos de recusación ante la Suprema Corte de Justicia por expresiones del presidente de esa corporación, Jorge Ruibal Pino.
La semana pasada, el magistrado había declarado a la República que la corporación no variará su posición frente al caso Julio Castro y al resto de las causas de derechos humanos mientras no se modifique su integración.
Sí, seguiremos pensando que no hay delitos imprescriptibles, decía Ruibal Pino. Lo que es claro es que eventualmente las actuaciones judiciales van a encontrar una muralla cuando llegue el momento en que se expida el Tribunal de Apelaciones o llegue el fin del expediente penal y tenga la posibilidad de expedirse la Corte. Se va a volver a la solución de la Corte si es que en ese momento tiene la misma integración que ahora, fueron las palabras de Ruibal Pino.
Los pedidos de recusación de Negro y de Camiño se suman al que había presentado el jueves la fiscal Ana María Telechea, quien consideró que Ruibal Pino y los demás ministros de la Corte que declararon la inconstitucionalidad de la ley interpretativa prejuzgan en los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura.
Los intendentes blancos reclamaron una definición del Poder Ejecutivo con respecto a los recursos que se destinarán a caminería rural.
El tema fue discutido este sábado entre los jefes departamentales que integran Unidad Nacional en una reunión preparatoria del Congreso de ese sector.
Mientras el Parlamento comenzará a discutir esta semana el nuevo tributo que sustituirá al ISIR, que fue declarado inconstitucional por la Corte, los intendentes dicen que todavía no está claro de dónde saldrá el dinero para seguir adelante con las licitaciones para obras de caminería rural que fueron suspendidas por la caída de ese tributo.
En diálogo con El Espectador este fin de semana, el intendente de Florida, Carlos Enciso, le pidió una definición rápida al gobierno y dijo que el sistema político se debe a un debate al respecto del tema.
La logística del país, la logística de los caminos departamentales y nacionales no aguanta si no hay una concepción, primero, de ponernos de acuerdo entre todos, gremiales incluidos, de que hay que dar otra inyección de recursos por los grandes tonelajes, por las grandes producciones que por suerte salen para el país, pero que hoy dejan una consecuencia de desgaste y de rotura muy grande.
8 y 28 minutos.
Nos vamos al panorama internacional.
El gobierno de Grecia y los acreedores internacionales llegaron a un acuerdo hoy que permitirá que ese país reciba nuevos tramos del rescate financiero.
El compromiso alcanzado esta mañana, por el que Grecia espera el desembolso de 2.800 millones pendientes de pago desde marzo y otros 6.000 millones de euros correspondientes al segundo trimestre, prevé, entre otras reformas, la baja de 15.000 empleados públicos hasta finales de 2014, de los que 4.000 abandonarán el servicio este año y 11.000 lo harán el próximo.
En Irak, al menos 15 personas murieron y decenas resultaron heridas hoy en una serie de atentados con coches bomba perpetrados en distintas ciudades del país.
Los ataques tienen lugar 5 días antes de las elecciones provinciales, los primeros comicios desde el retiro de las tropas estadounidenses en 2011.
En Chile, la exmandataria Michelle Bachelet fue proclamada oficialmente precandidata del Partido Socialista y el Partido por la Democracia para las elecciones primarias de la oposición que tendrán lugar el 30 de junio.
Bachelet buscará ser la candidata única de la Concertación, la coalición de centro-izquierda que gobernó Chile entre 1990 y 2010. La expresidente se enfrentará a Claudio Orrego, de la Democracia Cristiana, que también fue proclamado este fin de semana, también a su exministro de Hacienda, Andrés Velasco, y al senador José Antonio Gómez, del Partido Radical Socialdemócrata.
En un acto celebrado este sábado en un teatro de Santiago, Bachelet dijo que los ejes principales de su propuesta serán la lucha contra la desigualdad en lo económico, lo social y lo político.
Y por eso he dicho que es necesario llevar adelante una reforma tributaria. Una reforma que nos permita contar con más recursos, pero también que haga que los que tienen más efectivamente contribuyan más.
Bachelet anunció además que impulsará una nueva constitución nacida en democracia, dijo, en alusión a que la actual Carta Magna, pese a algunas reformas, es la misma que el dictador Augusto Pinochet impuso en 1980.
El Partido Colorado conmemoró este sábado el bicentenario de las instrucciones del año 13 y concretó una nueva convención nacional en la que asumieron 100 convencionales jóvenes.
El senador Pedro Bordaberry presidió el órgano que aprobó por unanimidad celebrar elecciones el sábado 11 de mayo, cuando dos de esos jóvenes serán electos para integrar con voz y voto el Comité Ejecutivo Nacional.
Bordaberry sostuvo que el papel que tienen los jóvenes en el Partido Colorado es único en todo el sistema político uruguayo.
Somos los únicos que estamos dando a los jóvenes la posibilidad de participar con voz y voto en el Comité Ejecutivo Nacional. Me parece que es algo que le hace bien al partido, que le da otra fuerza, otra alegría, otro empuje, destacó el líder de Vamos Uruguay.
Ayer finalizó la segunda edición de Expo Melilla, una muestra dinámica de tendencias y maquinaria para el sector de la granja, para el sector frutícola, y además demostración en vivo de tecnologías de alimentación animal basadas en experiencias innovadoras.
Esta edición superó a la anterior tanto en cantidad de público como en extensión y en cantidad de maquinaria y animales exhibidos. El evento tuvo lugar en el predio que la Asociación Rural tiene en Melilla.
Repasamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. En Venezuela, el candidato del oficialismo y presidente encargado, Nicolás Maduro, se impuso ayer en las elecciones presidenciales sobre el principal postulante de la oposición, Enrique Capriles, aunque con menos margen del que se esperaba.
Según informó el Consejo Nacional Electoral, con el 99,12% de los votos escrutados, Maduro logró el 50,66%, mientras que Capriles obtuvo el 49,07%. Capriles dijo que no reconocerá el resultado hasta que se haga un recuento de todos los votos y aseguró que tiene constancia de al menos 3.200 incidencias ocurridas durante la jornada electoral.
Jorge Larrañaga anunció que revisó su posición inicial y ahora está a favor de una eventual alianza entre blancos y colorados para presentar una candidatura conjunta en las próximas elecciones departamentales de Montevideo.
Según publica El País, el Partido Nacional tomará una posición oficial sobre este tema en las próximas semanas.
El subsecretario de Relaciones Exteriores, Roberto Conde, viaja hoy a Buenos Aires al frente de una delegación que intentará acercar posiciones en temas comunes a Uruguay y Argentina.
En la reunión se analizará el dragado del Canal Martín García y el del río Uruguay.